SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Tenemos por delante una mañana muy política que va a retratar el punto exacto en el que está la legislatura, porque en menos de una hora empieza en el Congreso de los Diputados la primera sesión de control de este curso, sesión de control al Gobierno, en la que escucharemos hablar del fiscal general, al que el Supremo procesa e impone una fianza de 150.000 euros, o de Begoña Gómez, que declara hoy de nuevo ante el juez Peinado. Será la primera sesión desde que Pedro Sánchez acusara a algunos jueces de estar haciendo política y será además en el Pleno en el que el Gobierno va a afrontar una derrota que tiene una gran carga simbólica, la de la reducción de la jornada laboral. Vamos a ir enseguida con todo eso, porque como les digo, nos va a permitir configurar el mapa del momento político en el que estamos, pero antes hay dos noticias con las que nos hemos despertado esta mañana y que nos sitúan ante otro mapa muy relevante, el que nos dice cómo están cambiando las cosas en el mundo, especialmente en torno a la invasión rusa de Ucrania.
Drones rusos que iban a atacar a Ucrania han invadido el espacio aéreo de Polonia y Polonia los ha derribado. El Ministerio de Defensa polaco ha decretado el nivel máximo de alerta por una intromisión que ha afectado al tráfico aéreo en Varsovia y en otros aeropuertos los más importantes del país. El ejército de Polonia y la OTAN han activado de urgencia una misión de vigilancia.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Polonia ha pedido a la población de las zonas afectadas que se quede en sus casas al interpretar que esta madrugada se ha producido una amenaza real para sus ciudadanos.
Varios drones rusos han sido derribados, pero tanto Polonia como la OTAN se toman muy en serio el episodio de hoy. De hecho, Varsovia habla de una violación sin precedentes. Acaba de abrir ahora el espacio aéreo de la capital. Bayo, buenos días.
Buenos días. Sí, los aeropuertos de Varsovia y otros dos que seguían cerrados al tráfico en el este de Polonia empiezan a recuperar ya la normalidad tras una madrugada de alta tensión en la que se ha escuchado a los aviones militares polacos y de la OTAN sobrevolando las regiones cercanas a la frontera polaca con Bielorrusia en prevención de nuevas incursiones de drones rusos. Las autoridades llaman a cerca de 8 millones de ciudadanos en el este de Polonia a la cautela y a reportar cualquier hallazgo de los restos de alguno de los drones que el ejército polaco asegura haber derribado. Algunos de esos fragmentos, de hecho, se han encontrado hace pocos minutos a poca distancia de la frontera con Bielorrusia, una zona especialmente tensionada estos días por los ejercicios anunciados por parte de Lukashenko y Putin a partir de este viernes, ejercicios militares que han obligado a Polonia a cerrar la frontera con Bielorrusia.
Ucrania, que por cierto ha vivido una de las noches más complicadas por la cantidad de ataques rusos que ha recibido esta madrugada, acusa a Putin de querer poner a prueba a Occidente porque se siente impune. Dice que el Kremlin está buscando recrudecer y expandir la guerra.
La otra noticia internacional con la que empieza el día tiene que ver con Israel.
Así ha sonado de nuevo la Flotilla de la Libertad, que ha denunciado un segundo ataque contra uno de sus barcos que está en las costas de Túnez antes de intentar romper el bloqueo israelí en Gaza. En los vídeos se ve como un artefacto incendiario cae sobre la cubierta del Alma. Es la embarcación más grande que tiene esa flotilla. El ataque es muy similar al que denunciaron ayer y que Túnez negó.
Eso mientras Israel, en un movimiento inédito, atacó ayer a líderes de Hamas que estaban en Qatar, país que está mediando en las conversaciones precisamente entre Hamas e Israel. De hecho, estaban allí para participar en esas negociaciones sobre un posible acuerdo de paz. Aún así, Netanyahu ordenó atacarles en suelo qatarí como respuesta, según dijo, al atentado del lunes en Jerusalén. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
La ONU ha condenado un ataque del que incluso se ha distanciado Donald Trump.
Sí, Israel ha atacado a Hamas en suelo de un importante aliado y a Trump no le entusiasma. La Casa Blanca, a la que se informó previamente, lo considera un ataque desafortunado. Representa, como en el caso de Polonia, otra línea roja que se ha cruzado en una guerra en cuestión de horas, y es un ataque de Israel a las negociaciones del alto el fuego en Gaza justo cuando se ultima el asalto final a su capital. Una apuesta por la guerra que reivindicaba anoche Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí ha asumido la responsabilidad total del ataque en medio de la condena general de la comunidad internacional, que ha mostrado su respaldo a Qatar. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo ha descrito como una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial del Emirato. Pide a las partes que trabajen por la tregua y no para destruirla.
Pablo, hasta luego.
Hasta luego.
Estuvo anoche el ministro Álvarez en Hora 25 después de las medidas que ha aprobado España contra Israel.
¿Cuántos miles de muertos más necesita el Partido Popular para conmoverse? ¿Cuántos miles de muertos gazatíes inocentes más necesita el Partido Popular para considerar que condenar esta masacre, eso sí es ecuánime? En estos momentos, el silencio, la indiferencia, son cómplices.
También anoche en la SER, en El Larguero, estuvo el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, que admite que no pueden garantizar la seguridad de la etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España que se disputa mañana en esa ciudad, en Valladolid. Ayer la carrera tuvo que ser neutralizada a 3 kilómetros de la meta por las protestas contra Israel.
Lo cierto es que estamos preocupados, nos preocupa bastante porque se trata de una prueba especial, es una contrarreloj, tienen que hacer un recorrido largo que son 27 kilómetros y no podemos garantizar al 100% la seguridad de los corredores y de los participantes en general en la prueba.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Bueno, pues explicadas las dos grandes noticias con las que despierta el mundo a esta hora, entremos en los detalles de nuestra crónica política.
¿Qué tiene como primer escenario? Lo decías, el Congreso, donde empieza a las 9 la sesión de control y donde el Gobierno, después de abanderar estos días el rechazo europeo al genocidio de Israel en Gaza, se va a encontrar ya con la realidad de su debilidad parlamentaria que le deja, por ejemplo, sin la reducción de la jornada laboral, ni perspectiva tampoco de poder tener presupuestos.
Y también con los casos de Begoña Gómez y del fiscal general cuya continuidad defiende el Gobierno.
Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle y dejémosles trabajar porque el Estado de Derecho funcionará seguro.
Eso mientras Feijóo escribió en redes, si el PSOE no exige la dimisión de García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo. Esther Muñoz es la portavoz del PP.
Está tardando en dimitir y el presidente del Gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si este no lo hace. Eso es lo que ocurriría en un país democrático.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
¿Cómo afronta todo esto el Gobierno?
Pues en el Gobierno asumen que tienen por delante una jornada complicada, un miércoles en el que van a confluir todos los fantasmas de la legislatura, la agenda de los tribunales con Peinado interrogando por cuarta vez a Begoña Gómez y la ausencia de mayorías en un Congreso que ayer avaló la ampliación de los permisos parentales con el apoyo casi unánime de la Cámara, pero hoy va a tumbar la reducción de la jornada laboral. Hay en el Consejo de Ministros quien se reconoce inmune ya a esa realidad. En el PSOE creen que las decisiones de los tribunales sobre la familia del presidente o sobre el fiscal evidencian lo que Sánchez explicitó la semana pasada, que hay algunos jueces intentando jugar un papel en la partida política. Aunque la estrategia de la Moncloa hoy es intentar que la agenda del Ejecutivo no quede enterrada por la ofensiva de la oposición, es lo que dicen y es lo que va a intentar Sánchez hoy en la sesión de control, pedir a Feijóo que se posicione en alguno de los asuntos que ha situado en el centro del debate, como las medidas contra el genocidio en Gaza.
Guille, gracias.
Hasta luego.
En el caso del fiscal general, el Supremo confirmó ayer que le abre juicio oral, aunque en la fase de instrucción no ha aparecido ninguna prueba que demuestre que fuera él quien filtró el correo del novio del abogado de Ayuso, que en realidad desmentía el bulo. Ese correo aclaraba que era el novio de Ayuso el que pedía un pacto con la Fiscalía a cambio de reconocer dos delitos.
El Supremo le fija, por una supuesta revelación de secretos, una fianza que es mucho mayor de la que se suele poner para otros delitos e ignora los testimonios de los periodistas que declararon, y declararon con obligación de decir verdad, que accedieron al contenido del correo antes de que lo tuviera en sus manos Álvaro García Ortiz.
Ahora el fiscal general tendrá que reunir en 5 días a los 150.000 euros que le piden de fianza, la mitad de lo que exigía Alberto González Amador. El Supremo ha descartado que García Ortiz tenga que renunciar a su puesto y él dice que defenderá su inocencia desde el cargo que seguirá ocupando, el de fiscal general. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El auto del juez Hurtado que sienta en el banquillo a García Ortiz no ha supuesto ningún cambio en su posición en la Fiscalía General del Estado. Y no solo porque la resolución rechace por falta de sustento legal la petición de suspenderle de funciones, sino porque era una resolución con la que él ya contaba cuando se expresaba así el viernes en la apertura del año judicial.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Y por supuesto, también la verdad.
El juez, que le ha impuesto una fianza de 150.000 euros a consignar en 5 días, considera que tiene indicios sólidos de que García Ortiz filtró el correo del abogado del novio de Ayuso reconociendo 2 delitos contra la hacienda pública, pero él siempre ha sostenido que es inocente y ha descartado instar su cese en la creencia de que sería claudicar y sentar un mal precedente para la independencia del Ministerio Público. El punto de vista sigue vigente. Nada cambia, se limitaban ayer a comentar en fuentes de su entorno.
Y la otra gran protagonista de la crónica judicial volverá a ser esta mañana mañana Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, a quien vuelve a citar el juez Peinado, esta vez para declarar por un presunto delito de malversación. Miguel Ángel Campos.
A las 12 de la mañana está citada Begoña Gómez para declarar como imputada por un delito de malversación ante el juez Peinado por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. El juez sostiene que indiciariamente la asistenta, que comparecerá una hora antes, ha realizado trabajos para los que no había sido contratada. Peinado había descartado inicialmente imputar a la esposa del presidente del gobierno por estos hechos y trató de centrar esa acusación de malversación en el actual delegado del gobierno en Madrid y en el ministro Bolaños. Pero después de que el Supremo descartara la imputación del ministro al no hallar el mínimo sustento indiciario literal, Peinado ha girado en redondo, se ha enmendado y ha imputado a Begoña Gómez por estos hechos. El juez también ha pedido todos los correos electrónicos de Gómez en los últimos 7 años en busca de pruebas, una decisión recurrida a la audiencia por excesiva.
Y el juez que investiga los contratos sanitarios de la Junta de Andalucía, contratos de emergencia que se hicieron cuando ya no se podía, cita a declarar a los 3 gerentes del Servicio Andaluz de Salud y también a la actual viceconsejera de Economía. Es una información que adelanta esta mañana la cadena SER en Andalucía. Diego Suárez, buenos días.
Buenos días. El juez de instrucción 13 de Sevilla cita a declarar como investigados el 25 de noviembre a los 3 últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud. También cita como testigo a la actual viceconsejera de Economía de la Junta, Amelia Martínez, que era la interventora general cuando la Junta destinó a dedo por el procedimiento de emergencia 242 millones a empresas sanitarias con la norma COVID ya decaída. Y cita al exdirector económico del SAS, José Antonio Miranda, destituido en el mes de marzo. En la Providencia, el juez vuelve a exigir los contratos de obra del antiguo Hospital Militar de Sevilla que Miranda firmó con fondos europeos.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Acaba de terminar el encierro en la simbólica parroquia de San Carlos Borromeo, en Vallecas, en el que han participado esta noche los líderes sindicales de UGT y de Comisiones, en protesta porque el Congreso va a tumbar hoy la reducción de la jornada laboral, que era la gran medida de Sumar y que además permitía al Gobierno trasladar la imagen de que puede impulsar reformas sociales aunque no tenga la mayoría para los presupuestos.
El Gobierno lo va a tumbar en la fase de enmiendas, es decir, sin que se pueda tramitar o debatir la norma, cuya votación ya se aplazó a después del verano porque faltaban los votos de Junts, que siguen faltando.
Nosaltres estem a favor de reduir la jornada laboral.
Estamos a favor de reducir la jornada laboral, pero estamos más a favor todavía de preservar los puestos de trabajo, decía Miriam Nogueras, que llegó a decir también ayer, por cierto, que Junts es el único partido que se ha leído los datos para saber bien, para leer bien cuál es la medida y sus efectos. Yolanda Díaz, sin embargo, insistía.
No tengan la menor duda que vamos a estudiar cómo, cuándo y dónde, pero la norma va no solo a tramitarse, sino que lo más importante, se va a ganar. Porque hay luchas que son imparables.
Los sindicatos han convocado protestas frente al Congreso y frente a la sede de la patronal catalana por su rechazo a la medida.
En Francia, precisamente, hoy serán noticia las protestas, en este caso a gran escala, incluso con el propósito de paralizar el país, inmerso en su enésima crisis política después de que el primer ministro Bayrou perdiera la moción de confianza en la Asamblea. Macron ya ha nombrado a un nuevo jefe de gobierno, que es macronista, como el anterior, pero el presidente de la República va a poder constatar hoy cuál es el grado de malestar en las calles con sus propuestas de reformas económicas en una estación de París. Está en directo ahora mismo nuestra compañera Lucía Riera. Lucía, buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Sí, las puertas de París que dan acceso a la capital por la autopista periférica están siendo puntos estratégicos del bloqueo desde la madrugada. Yo estoy en la puerta de Montgueil, en el sureste. Aquí un grupo de unas 80 personas, casi todos chavales encapuchados y vestidos de negro, han quedado a las 7 de la mañana para bloquear con vallas y objetos de una obra cercana la circunvalación de acceso a la autopista.
C'est juste, je suis fatigué gros, je vais rien avoir de constructif à te dire. Juste bloquons tout.
On aura la es ver la salida de Retailleau, ministro del Interior, nos dice este chico minutos antes de que aparezcan los antidisturbios para desmontar la barricada y dispersarlos con gases lacrimógenos. Cerca de otra de las puertas, la de Vincennes, ha habido bloqueo desde las 5 de la mañana en un depósito de la red de transportes ya desalojado por los antidisturbios. Son solo algunas de las acciones que ha frenado ya la policía tanto en París, donde hay ya 51 detenidos, como en Burdeos, Nantes o Lille.
Volveremos a París a lo largo de la mañana. Lucía, gracias.
Hasta luego.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley del tabaco que tendrá que pasar por el Congreso, pero que de momento plantea prohibir fumar en las terrazas y limita los cigarrillos electrónicos. Los expertos creen que se queda corta porque no impone que los paquetes sean iguales y no sube el precio de las cajetillas, Mariola Lourido.
La ley es un avance, pero insuficiente por no incluir 2 medidas claves para reducir el consumo, la subida del precio del tabaco y el empaquetado neutro Francisco Pascual, presidente del Comité para la Prevención del Tabaquismo.
Y creo que es lo que nos ha decepcionado un poco.
Yeah.
Se ha priorizado el tema económico, vamos a decir, más del Ministerio de Hacienda que del Ministerio de Sanidad.
Otra crítica, no restringe la venta de los vapers a los estancos. Seguirán en tiendas, gasolineras y otros puntos de venta. Además, los expertos creen que las multas de hasta 600 euros para los menores que fumen no son eficaces.
Por la reeducación más que por la sanción económica, que queda a veces en lo que queda. Y si se la cargas al padre...
Los hosteleros hablan de una ley desproporcionada. Alertan de que perjudicará al turismo y a la imagen de España. Los empresarios del vapeo advierten del aumento del mercado negro y el sector del tabaco denuncia demasiadas restricciones.
Y una jueza federal de Estados Unidos ha bloqueado de manera temporal el despido de una de las gobernadoras de la Reserva Federal, de Lisa Cook, quien va a permanecer, por tanto, en el cargo mientras impugna la decisión del presidente del país, Donald Trump, que le había acusado de cometer fraude hipotecario. Significa que seguirá en el cargo mientras se decide sobre el precio del dinero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.